En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este miércoles 17 de junio. Hoy, en primer lugar, vamos a hablar con Ladislao Reveriegos, presidente de la Asociación de Mayores de Cáceres, una asociación que nació hace pocas semanas y nos va a contar las nuevas actividades que tienen programadas para la próxima semana. Hoy también vamos a conocer cómo es la nueva residencia y el centro de día de Oliva de Plasencia. Hasta allí se ha ido Esperanza Rodríguez. Hablaremos de la concentración del sindicato Comisiones Obreras hoy en Badajoz para exigir cambios en la ley de dependencia y conoceremos el proyecto Covitalidad Senior que se va a realizar en la residencia Gerivida de Cáceres. Seguimos con otros asuntos en Palabras Mayores. Ya en alguna ocasión hemos hablado de la nueva Asociación de Mayores nacida en Cáceres y que ya cuenta con más de 200 socios. Hoy nos acompaña de nuevo su presidente, Ladislao Reveriego, para contarnos nuevas actividades que tienen programadas para la próxima semana, entre ellos una recepción en el Ayuntamiento, una recepción con el alcalde de Cáceres. Ladislao, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estuvimos presentes en el nacimiento de la Asociación de Mayores de Cáceres, siguen con proyectos y tienen varias actividades programadas para la semana que viene, ¿no?
Pues sí, desde su nacimiento la Asociación de Mayores de Cáceres, ASOMAC en siglas, pues tenemos actividades que a pesar de que tenemos todavía un poco tiempo de actividad, estamos intentando que haya una actividad importante cada semana. Aún no tenemos sede social de una forma definitiva, puesto que el Hotel Extremadura nos está cediendo sus locales de abajo de una forma gratuita y se lo agradecemos desde aquí. Y estamos buscando precisamente una sede que se la vamos a solicitar al alcalde el próximo lunes, que tenemos una reunión con él, que nos la ha concedido, y algunos otros asuntos para que la asociación tenga ayudas municipales, en fin, todo tipo de actividades propias para los mayores, que somos, según las estadísticas, casi el 30% de la población de Cáceres, que ya es un número importante.
Y la Ladislao, tenemos, sí, sí. ¿Y qué tipo de sede les gustaría tener? No sé si tienen alguna idea, pues, o van a ir con alguna propuesta en concreto.
Pues sí, tenemos una, hemos indagado sedes incluso de asociaciones de vecinos que están ahora mismo vacías, pero a nosotros nos interesa una sede que esté en un centro cívico, porque nos interesa incluso estar en un lugar donde tenga un conserje, en fin, que haya, digamos, hay una actividad y que sobre todo no nos origine gastos, porque si nos dan una sede en un lugar, digamos, que exclusivamente sea nuestro, pues tendríamos que pagar agua, luz, teléfono y algunos gastos que nos supera un poco en nuestra economía. Así que preferimos que sea en un centro cívico, como pueda ser, por ejemplo, el Centro Cívico Raimundo Medina, o también, y yo creo que sería lo ideal, que fuera en el centro de mayores que hay en la calle cercana, no recuerdo el nombre de la calle Margallo, creo que se llama, cercana a la Cruz de los Caídos, perdón, a la Cruz de los Caídos, a la Plaza de Toros y al Colegio de Licia, que hay un centro de mayores donde sabemos que hay algún espacio posiblemente libre, donde sería el sitio ideal para que la sede de los mayores estuviera en el centro de mayores.
Claro, y sobre todo que estuvieran acompañados y que no tuvieran que hacer frente a esos gastos fijos que, claro, que comentaba, ¿no?
Y que haya allí gente, siempre una conserje, en fin, un conserje o alguien que esté encargado del edificio para que pueda estar, digamos, abierto pues más tiempo del que nosotros directivos podamos dedicarlo, porque claro, no podemos estar allí, digamos, como si fuera una oficina, ¿no?
Y tienen más actividades programadas para la semana que viene, pues, ¿no? Sí. Además de ese encuentro con el alcalde, ¿no?
El miércoles, creo que es el miércoles 26, no, 26 no, el miércoles, no.
24, ¿no?
El día 24, el miércoles 24, sí, perdón. El miércoles 24 tenemos un acto muy interesante en el Colegio de Médicos de Cáceres, en la Avenida Virgen de Guadalupe, en el Edificio de los Médicos, popularmente conocido así, que va a ser una charla informativa sobre jubilación activa, que lo va a dar la doctora Montaña Román, que es geriatra y que tiene ya una conocida experiencia sobre temas de geriatría y de la actividad de mayores. Esperemos una masiva afluencia, puesto que es un tema muy interesante. Será aproximadamente a las 11 o 11, no recuerdo exactamente, 11 y cuarto, pero vamos, a las 11, digamos que empieza el acto, debemos de estar allí para asistir a su conferencia, que sin duda será muy interesante.
Y esa es una charla abierta y puede asistir cualquier vecino de Cáceres, ¿no?
Cualquiera, por supuesto, incluso pretendemos que no solamente vayan los socios, sino los socios y cualquier persona mayor que posiblemente al escuchar esa charla e incluso nuestras informaciones de actividades, pues se sume a nuestra asociación, que cuenta con más de 200 socios, aunque desde esta emisora podemos decir que hay algunos socios que son socios, pero no han efectuado el pago de los 20 euros anuales que pide la asociación, y que es el requisito indispensable para ser socios, digamos, activos.
Sí, pero quizás a lo mejor porque no saben, ¿no? Son personas mayores, sí, ¿no? Que también hemos comentado antes de la entrevista, ¿no?
Sí, seguramente el motivo de no haber hecho el ingreso de la cuota es porque hoy día se tiene que hacer todo por internet, por el teléfono y por el sistema, digamos, informático, que muchos, yo mismo, no dominamos y que a veces han rellenado el boletín, un boletín clásico de papel, diciendo su nombre, su DNI, sus datos, ¿sí? Pero luego abajo hay un número de banco que quizás ellos no saben cómo hacerlo. Y como no se puede hacer de una forma clásica e integrar el dinero, pues seguramente no lo han hecho por eso. Esperemos que ese día los que quieran ir a la charla informativa de la doctora, pues si hay alguien que tenga dudas, se lo podemos resolver los directivos, que algunos de ellos son expertos en esos temas.
Que le puedan un poco orientar, ¿no? Y echar una mano para poder hacer el pago. Pero bueno, voluntad e interés e ilusión por formar parte de la asociación hay, ¿no?
Además que las actividades, bueno, son diversas. Ya hay programados unos viajes, concretamente uno a Lisboa, una feria que hay de artesanía en Lisboa, que no recuerdo exactamente el día que es, pero creo que es el día 27, en fin, esta. Es decir, que estamos intentando dar una actividad prácticamente una por semana. Y aunque ahora viene el verano, que seguramente bajará la actividad, puesto que todo el mundo se va un poco de vacaciones, en fin, no es que nosotros no vayamos de vacaciones, pero consideramos de que cada uno tiene ya sus planes organizados, pero después del verano pues tenemos previstas muchas actividades, entre otras cosas ir a balnearios y a algún viaje cultural cercano, en fin, que no tenemos todavía en concreto, pero tenemos muchas ideas todavía para realizar en la asociación.
Y una de las actividades también ya organizadas y ya cerradas va a ser el viernes que viene allí en el Hotel Extremadura, ¿no?
El viernes próximo, el día 26, viernes, está previsto un acto, digamos, social, lúdico, y para conocernos todos los miembros de la asociación, que muchos de ellos no nos conocemos prácticamente personalmente, tomar allí un refresco, que hemos establecido que se pague una cuota simbólica de 5 euros, aunque va a incluir una bebida de tipo refresco, vino, cerveza o café para los asistentes. Seguramente tengamos allí un momento de charla unos con otros, informativo, y también después va a haber un pequeño baile armonizado por un baile, digamos, de salón entre los asistentes. Así que esperemos que sea la afluencia masiva para que sea un éxito esa primera reunión de tipo social lúdico que queremos hacer.
Una primera reunión tipo ya guateque, ¿no? Que es la idea que tienen, ¿no?
El término guateque ya está un poco desfasado, pero todos los que formamos parte de esta asociación recordamos los guateques de nuestra época de juventud, y aunque ya la palabra ya no parece que suena bien, pues sí, sería un poco de guateque de los años 70.
Esa es un poco la idea y el espíritu,
sí,
¿no?
Claro, y con música, por supuesto, de aquella época, porque nosotros todavía seguimos, digamos, haciendo las fiestas con las músicas de nuestra época de jóvenes, no la actual, que no, digamos, no la sentimos.
Claro, que puedan disfrutar, que sea un punto de encuentro y que se animen, ¿no?, más personas a formar parte de esta asociación, ¿no?
Además, en los locales va a ser en el Salón Grande del Hotel Extremadura, que sigue, digamos, apoyándonos
cobijo,
en todas,
¿no?,
las actividades, cobijo totalmente, y volvemos a reiterar el agradecimiento a este hotel, y ahí seguimos, pues, de una forma, digamos, porque no solamente van a ser actividades de tipo, digamos, informativo y tal, también lúdico, porque, oye, tenemos una edad todavía que podemos disfrutar de momentos de relax, de baile, o, en fin, de charla y de animación para todos nuestros miembros. Y bueno, y aquel sitio también pueden ir los que no sean socios, pero que quieran sumarse a ese acto, y que posiblemente después de ver cómo funciona y que le informemos de todos los detalles, se hagan socios, claro.
Seguro que se animan, ¿no?, con todos esos proyectos y toda esa ilusión que tienen, seguro que contagian esas ganas de formar parte de la asociación. Ladislao, sí, Reveriego, presidente de la Asociación de Mayores de Cáceres, ASOMAC, muchísimas gracias, y después del verano volvemos a hablar para conocer ya todas las actividades que tienen programadas para el próximo curso.
Por supuesto, seguimos en contacto, y cualquier actividad que sea digna de, digamos, de destacar, contad con nosotros y contamos también con vosotros para darle publicidad a los actos que hagamos y las actividades, para que sea algo, llamamos, que vaya mucha gente a todas las actividades.
Sobre todo que todas las personas lo conozcan y que veamos día a día aquí en Palabras Mayores cómo va creciendo esa asociación. Gracias, Ladislao.
Muy bien, gracias a vosotros. Adiós, un saludo. Hasta luego.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La,
esta semana en nuestro espacio de Palabras Mayores en Canal Extremadura Televisión hemos conocido el proyecto Covitalidad Senior, que se va a desarrollar a partir de septiembre en la residencia Geribida de Cáceres.
Comenzamos ya Palabras Mayores. Hoy queremos detenernos en algo que muchas veces pasa desapercibido: la salud emocional de ellos, de los mayores. Coincidiendo con el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra esta semana, hablamos de la importancia del buen trato, de escuchar, de acompañar. Y saludamos a los compañeros Guadalupe Jerez, Lucio Pobes. Muy buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es verdad que muchas veces nos centramos en que estén pues bien alimentados, bien atendidos, que estén pues con todas las necesidades cubierta, pero nos olvidamos de esa necesidad que es su bienestar emocional, ¿no?
Las necesidades emocionales, ¿no? Nos fijamos muchas veces en los cuidados físicos, en la salud física, pero no la emocional. Y muchas veces existe además un maltrato no visible, como es la soledad, como es el sentirse solo y esa tristeza, ¿no?, que acompaña muchas veces a la vejez.
Sí, porque en una residencia una persona se puede sentir sola. Yo siempre digo una cosa, y creo que esto puede servir para nuestro, el debate, ¿no? No se trata de vivir muchos años, sino de vivirlos con dignidad y con salud y con la experiencia de tener a gente a tu lado que te rodee y que te dé una vida confortable. Yo creo que ahí está la base.
Esa es la base. Pues precisamente con ese objetivo va a ponerse en marcha en la residencia Geribida de Cáceres el programa Covitalidad Senior, una iniciativa desarrollada junto a la Universidad Miguel Hernández de Elche para analizar y fortalecer las competencias emocionales y sociales en las personas mayores de 65 años. El proyecto trabajará aspectos como el optimismo, la gratitud o la regulación emocional, también a través de las relaciones personales, con varias sesiones grupales con los residentes. Con ellos ha estado Alejandro Cancho, vamos a conocerlo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Y para conocer cómo se está viviendo este Día Mundial contra la Violencia hacia la Vejez, nos hemos venido a la residencia Geribida, aquí en Cáceres, capital, para conocer a algunos de sus protagonistas y hablar con sus responsables. Nos acompañan Macarena y Elena. Ellas son terapeuta ocupacional y psicóloga. Macarena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hace especial el trabajo que realizáis con las personas mayores?
Pues lo que nos caracteriza es que vemos a cada persona como única. Entonces tratamos de combinar intervenciones individuales adaptadas a sus necesidades y a sus intereses con intervenciones más bien grupales o comunitarias, que ayudan a fomentar la socialización y el sentimiento de pertenencia.
Eso es, porque además uno de los factores importantes es también el trabajo, esa terapia ocupacional. Elena, cuéntanos.
Bueno, pues intentamos incluirles en actividades que sean significativas para ellos. Como no todos tienen las mismas capacidades e intereses, intentamos adaptar los talleres para que puedan seguir desarrollándose y manteniendo su autonomía.
Estamos con alguna de las residentes. Una de ellas es María. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les tratan aquí?
Muy bien, fenomenal. Aquí me tratan muy bien. Y no todos iguales, porque ellos saben nuestras necesidades especiales y nos adaptamos a ello, y con esto nos sentimos más valorados y escuchados.
Eso es muy importante. También nos acompaña esta mañana con nosotros Ana, cuéntenos usted.
Pues mire, yo estoy muy contenta de estar aquí en esta residencia porque tenemos unas profesoras estupendas como son Macarena y Elena,
sí.
Tenemos unos talleres donde nos enseñan la terapia ocupacional, que nos enseñan actividades muy importantes y muy esenciales para nuestra vida.
Eso es, muchas gracias por contarnos esas terapias que realizan, porque, Macarena, ¿qué importancia tienen estas actividades grupales comunitarias?
Principalmente ayudan a combatir la soledad y el sentimiento de abandono. Además, cuando trabajamos con este tipo de terapia, pues sacamos una serie de beneficios para mejorar todo lo que está relacionado con el bienestar emocional de esta persona. Además, trabajamos también con niños, con personas con discapacidad, y todo ello hace que sigamos viendo que los mayores siguen siendo una parte activa de nuestra sociedad.
¿Y cuál es el papel de los familiares en el cuidado de los residentes?
La familia tiene un papel fundamental. Al final, cuando se produce el ingreso, pues se producen una serie de emociones, de dudas, Nosotros intentamos siempre mantener esa atención y esa comunicación constante con ellos para transmitirles pues todo el apoyo que necesiten.
Elena, cuéntanos, bueno, sobre todo, principalmente, tenemos una colaboración con las universidades porque hay también proyectos que se están desarrollando actualmente.
Exactamente, la colaboración con las universidades es algo muy enriquecedor porque acercan a nuestra rutina diaria de actividades, investigaciones y proyectos innovadores que incluir en estas actividades, y es un beneficio totalmente positivo para los residentes.
Beneficio positivo, Macarena, que sin duda la universidad pues ayuda continuamente.
Sí, además ahora actualmente estamos colaborando y participando en diferentes proyectos con distintas universidades, como bien has dicho, entre ellas la Universidad de Extremadura y la Universidad Miguel Hernández. Entonces, a través de todas estas investigaciones tratamos de incorporar nuevas herramientas y nuevos recursos que nos ayuden a seguir mejorando nuestra atención aquí en el centro.
Claro que sí. María, porque es interesante y también es bonito saber que colaboramos gracias a la universidad con varios proyectos, ¿no?
Efectivamente, con proyectos especiales que nos hace
trabajar, cooperar,
para en un futuro aprender nuestras personas mayores también.
Muy interesante. Y contarnos, Elena, ¿cómo viven las celebraciones? ¿Cómo se viven estas celebraciones dentro del centro?
Pues desde terapia ocupacional la fiesta es algo muy importante en nuestro trabajo, pero no como tal como una fiesta, sino como una manera diferente de estimular capacidades, de habilidades sociales y de estimular la creatividad. Se celebra San Jorge, Carnaval, San Fernando, y lo que hace es evocar recuerdos de tradición, dar un refuerzo positivo y mejorar el bienestar emocional de los residentes.
Sin duda. Ana, aquí me han dicho un pajarito que ustedes se lo pasan muy bien.
Ay, pues muy bien, sí, porque sobre todo en los carnavales preparamos las decoraciones, luego también hay una fiesta por todo lo alto, nos dan un pisco labis a todos los residentes y
vamos, que se lo
pasamos fenomenal.
Y luego, momentos,
exactamente,
¿no?
Por las fiestas también, por San Jorge, por San Fernando, los carnavales, en fin, todas las fiestas que hay fuera de aquí de la residencia las celebramos aquí también.
Muy bien, recordando esos momentos importantes de nuestra historia. Pues muchas gracias Ana, María, Macarena y Elena por habernos atendido y por supuesto por seguir celebrando aquí este Día Mundial contra la Violencia a la Vejez que les hemos contado.
Pues gracias Alejandro, también a Elena, Macarena y a las residentes María y Ana por atendernos. Para conocer más detalles de cómo será esta investigación nos acompaña hoy en plató el doctor en psicología Ángel Lozano, que es también codirector de este proyecto con la Universidad de Elche. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel, ¿cómo surge la idea de poner en marcha este proyecto en una residencia aquí en Extremadura y qué es eso de covitalidad?
Bueno, pues siempre nos hemos dedicado a medir cuánto viven las personas. Ahora nos vamos a ocupar también de cómo viven, que es muy importante. La covitalidad es un modelo innovador basado en competencias socioemocionales. Tenemos constancia que esas competencias siempre han funcionado y han funcionado muy bien en las residencias. Lo que aporta de novedoso el modelo es la interacción de todas ellas, que hace que resulte muchísimo más importante todos sus beneficios. De ahí su nombre, covitalidad, en contraposición a la comorbilidad. Consta de cuatro dimensiones. Una dimensión cognitiva, donde vamos a aportar conocimientos, donde vamos a aportar capacidades, autoeficacia. Una dimensión más emocional, para combatir su bienestar emocional. Una dimensión social, donde se generarán esos vínculos sociales que son tan importantes para las personas mayores, y una cuarta dimensión que es más actitudinal. Esta es el compromiso con la vida, las ganas de vivir, la ilusión por vivir. Imagínate, Silvia, lo importante que es esto para las residencias. Además, hace referencia a la singularidad de las personas. Está muy engarzada con su proyecto de vida. De todas estas dimensiones tendremos unos indicadores que podemos ir ajustando, y sobre todo tratar aquellos que están más deficitarios, sobre todo para el bienestar de los residentes.
Ángel, eres además, formas parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicogerontología y autor del libro Psicogerontología Positiva, y ahora vais a iniciar este proyecto que hay que decir con la psicóloga de la residencia, con Macarena Rastrollo. ¿Cuándo vais a comenzar el proyecto? Y hay que decir también que las personas no lo saben para no condicionar sus respuestas, ¿no?
Sí, sí, así es. Fíjate, nosotros somos el último eslabón de todo el proyecto. El proyecto comenzó apenas hace un año, cuando algunas personas de la Universidad Miguel Hernández fueron a una residencia a detectar las necesidades que tenían sus residentes. Era algo fundamental conocerlo. A partir de ahí se generaron grupos de trabajo con el Colegio Oficial de la Psicología y también con la Asociación Española de Psicogerontología. Con todos esos datos se diseñó un programa piloto para entrenar habilidades socioemocionales. Este es el que vamos a poner en marcha. Nosotros lo comenzaremos en septiembre con una toma inicial de cómo están las competencias en cada uno de los participantes y luego haremos la intervención durante 1 o 2 meses aproximadamente. Posteriormente analizamos los resultados porque si no medimos no podemos luego mejorar. Y por supuesto, todos los participantes serán informados previamente y además la participación pues es voluntaria, lógicamente.
Oye, ¿qué tipo de preguntas o indicadores os ayudan a saber si una persona mayor se siente bien, aunque no lo diga expresamente, ¿no? ¿Qué puede ocurrir?
Sí, normalmente ocurre eso. El bienestar emocional va mucho más allá de lo que se manifiesta verbalmente. Y por eso es importante observar determinados indicadores, sobre todo las cuestiones actitudinales, cómo participa con los demás residentes, cómo se relaciona y cuánto se relaciona, es fundamental porque el malestar hay que atajarlo. Y por eso es importante tener profesionales bien formados para que estén atentas a todas esas señales y podamos atajarlo de una manera preventiva.
Qué bonito eso que comentabas antes del compromiso con la vida, ¿no? De impulsar esas ganas de vivir también en las personas mayores, porque ¿qué problemas emocionales son los que principalmente detectáis?
La vejez es una etapa de la vida, no es una enfermedad, entonces eso hay que tenerlo siempre presente. Y como toda etapa de la vida tiene algunos desafíos muy grandes, lógicamente, pero también tiene unas oportunidades de todo un aprendizaje que se ha hecho durante toda la vida y unas experiencias conseguidas. Con todas ellas vamos a trabajar. Indudablemente, quizá los desafíos más importantes, como decía Lucio, es la soledad no deseada, es uno de ellos, las situaciones de dependencia, por supuesto, y también quizá otro es la pérdida de roles significativos. Por eso, trabajando con esas competencias que han desarrollado durante toda su vida, en todo ese aprendizaje, vamos a intentar que les sirvan, porque algunas de ellas están olvidadas, que les sirvan para afrontar todos estos retos de esta nueva etapa de la vida.
¿Vais a trabajar, Ángel, emociones y actitudes como la gratitud, el optimismo, el mejorar la autoestima, con personas de 80, 90 años? ¿Cómo se cambia? ¿A esas edades es fácil?
Sí, bueno, la verdad es que todas estas competencias, optimismo, gratitud, todo se aprende, con 80, con 90 y con 100 años. Hay diferencias. Lógicamente no pretendemos fomentar un optimismo ingenuo, ni tampoco pretendemos minimizar lo que son las dificultades que tienen estas etapas. Nosotros trabajamos con un optimismo realista, pero enfocado hacia las soluciones. Eso es lo más importante. Se ha comprobado que el optimismo, las personas optimistas viven 7,6 años más de vida. Aparte de ello, afecta de manera muy directa al bienestar de las personas. Con respecto a la gratitud, también se ha visto que intervenciones muy, muy cortitas tienen unos efectos muy, muy importantes sobre la salud psicológica, pero también física. Trabajaremos todas las competencias porque cuando nosotros le damos a esa persona cierta capacidad va a incrementar su autoeficacia. Cuando se ve más eficaz va a incrementar su autoestima, se va a esforzar más por conseguir sus metas, sus retos. Eso va a generar optimismo y lógicamente todos esos factores van a influir en su bienestar emocional y en su relación con los demás. Lo que queremos es generar esa espiral de positividad en ellos.
Pues ojalá toda esa influencia, ese optimismo y ese aumento de la autoestima de los mayores sea así con el proyecto que os invitamos, en cuanto lo tengáis, tengáis resultados, os invitamos aquí para que nos contéis los resultados de todo ese proyecto de investigación. Muchísimas gracias, Ángel, por haber estado aquí con nosotros, y a Guadalupe y a Lucio, también muchas gracias por traernos este tema tan interesante del bienestar emocional de los mayores.
Muy interesante,
sí. Os esperamos la próxima semana. Gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos un día más, les esperamos mañana, ahora se quedan con A Nuestra Salud y después el informativo. Que pasen buen día.
Tiene 18 años,
en su joven piel, residuos de muñecas en sus uñas, porque sigue siendo niña en su cuerpo de mujer. Vive encarcelada entre los murmullos de una gran ciudad, y de vez en cuando llora. No vio nunca el mar. Desconoce tantas cosas que una noche de estas tiene que escapar. Y voló, se marchó dejando padres y un cajón donde guarda cartas de un primer amor. Se marchó llorando sin decir adiós. Y voló, se escapó una noche en dirección al sol. Se marchó gritando con su dulce voz: quiero ser eterna, quiero ser canción. Y cuando la veas dile que no le guardo ningún rencor, aunque aquellas cartas que dejó olvidadas las haya escrito yo. Y voló, se marchó dejando padres y un cajón donde guarda cartas de un primer amor. Se marchó llorando sin decir adiós. Y voló, se escapó una noche en dirección al sol. Se marchó gritando con su dulce voz: quiero ser eterna, quiero ser canción. Quiero ser canción. Quiero ser canción. Quiero ser canción. Quiero ser canción.
Seguimos en Palabras Mayores, en Canal Extremadura Radio. Les contamos ahora que hoy ha habido una nueva concentración ante el SEPAD para pedir más medios y poder tener un sistema público de dependencia digno y de mayor calidad. Esta vez se ha celebrado en Badajoz, convocado por Comisiones Obreras. Se cumplen 20 años de la ley y exigen profesionalizar la atención. Víctor Jesús González es portavoz de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras.
El periodo que se da de que un paciente pide la aplicación de la ley establece que deben ser como máximo 180 días, 6 meses. Sin embargo, al cabo de 20 años han muerto más de 1 millón de personas que han solicitado la aplicación de la ley, y antes de que le apliquen los beneficios de la ley han muerto.
Piden al Estado aumentar su aportación y pasar en 10 años del 0,7% del PIB al actual, al 2%. En Extremadura, según datos de Comisiones Obreras, en 2025 murieron 1.300 personas sin ser calificadas o recibir prestación. Este año la cifra supera las 800.
Esta ley no afecta solo a los pensionistas y a los jubilados. Esta ley puede afectar a un niño o una niña que nace con deficiencias, y una vez que sus padres le dan el reconocimiento, se le aplica la ley de dependencia desde que nace. Y cualquier trabajador o trabajadora puede tener un accidente y de por vida necesita que se le aplique la ley de dependencia. Entonces es una ley que afecta a todos los ciudadanos.
La Junta ha respondido a estas demandas, afirma que no se puede exigir más a las comunidades autónomas mientras el Estado, señala el Gobierno regional, reduce su esfuerzo y consolida desigualdades entre territorios. Las protestas se retoman la semana que viene en el resto de España.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener.
Nos acercamos ahora en Palabras Mayores hasta Oliva de Plasencia, un municipio pequeño de apenas 300 habitantes, muy próximo a la capital del Jerte, que cuenta con su propia residencia y centro de día. Nos lo cuenta Esperanza Rodríguez.
Sí, Guadalupe, para situar a los oyentes, Oliva de Plasencia está a unos 10 kilómetros de la ciudad de Plasencia, pertenece a la comarca de Trasierra, Tierras de Granadilla, y cuenta con algo menos de 300 habitantes. Tiene mucho mérito que un pueblo tan pequeño haya sacado adelante un proyecto tan ambicioso como es construir una residencia de mayores y un centro de día. Para lograrlo, el ayuntamiento pues ha tardado 6 años de trámites y de obras, y bueno, ya ese sueño se ha cumplido, está funcionando desde el pasado mes de abril. La residencia tiene oferta 20 plazas, que creo que ya están ocupadas, y el centro de día 35 plazas, pero para detallarnos ¿en qué momento se encuentra este otro centro? Ya nos acompaña Inmaculada Mendo David, que es la responsable de la empresa que gestiona ambos centros. Inmaculada, la residencia de mayores, decíamos 20 plazas, está completa, pero el centro de día no, ahí hay plazas todavía, ¿no?
Sí, la residencia de mayores Oliva de Plasencia ya tiene las 20 plazas cubiertas. Sí que tenemos lista de espera, que eso nos llena de bastante orgullo. Y además el centro de día sí que tenemos 7 personas y todavía tenemos plaza disponible para ello.
Bueno, es impresionante entrar aquí. Sí. Es un edificio muy agradable.
Sí, sí, sí.
Es techos muy altos.
Sí, sí, sí.
Por supuesto, todo en planta baja.
Todo en planta baja. Tenemos un patio excepcional donde los abuelos pasan las tardes, los ratitos de los paseos. Bueno, pues lo vemos súper amplio, la gente está muy contenta con ello porque no te chocas, pueden venir con los familiares dando el paseo por el pasillo, no sé, están muy contentos y nosotros en general de verlos a ellos así de bien, mucho más contentos todavía, de verdad que sí.
Genial. ¿En su mayoría son personas de Oliva de Plasencia?
Muchos de los residentes sí que son de aquí del pueblo, de Oliva de Plasencia, y bueno, los demás vienen de pueblitos de alrededor, Zarza de Granadilla, bueno, tenemos a alguien también de Cáceres, Aigal, bueno, pues pueblos de por aquí cerca. Y es muy bonito verlos porque al final la gente del pueblo se conocen de toda la vida y es como si los estuviéramos viendo la puerta de sus casas al fresco una tarde de verano, pues tan a gusto. Entonces la convivencia se hace muy bonita y muy llevadera.
Estamos justo en el pasillo, pero entre dos grandes espacios, que es este enorme salón, ¿no?
Sí, aquí. Sí, sí. Esto que tenemos aquí es el comedor y a la vez es el salón. Aquí pasan la mayor parte del día para sus actividades o para recibir sus visitas. Y bueno, pues ya ves, un sitio súper amplio, con ventanales al patio, acceso al patio por dos puertas. Entonces, bueno, pues es un sitio muy bonito donde a ellos les gusta mucho estar.
Sí, sí, la enfermería aquí a la izquierda.
Tenemos la enfermería que viene una enfermera 2 tardes a la semana a hacer sus curas y lo que necesiten los residentes.
Uh-huh. Vamos a pasar además al lado de una gran cocina.
Nosotros no tenemos catering, nosotros tenemos una cocinera que se llama Nati. Ella.
Hola, Nati.
Ella tiene muchísima experiencia en la cocina y además es residente de Oliva de Plasencia también, con lo cual los abuelos todavía más contentos aún de que la persona que les hace de comer y de cenar todos los días es alguien con el que han convivido tanto tiempo.
Le voy a preguntar a Nati, sí. ¿Qué menú tenemos hoy, Nati, para comer?
Para comer tenemos hoy unas carillas y unas alitas de pollo en salsa.
¿Y en la cena?
Tenemos una cremita de calabaza y tenemos bacalao con salsa de pimientos del Piquillo.
Sí, un sitio magnífico para trabajar, Nati.
Se está muy bien, yo aquí estoy como en mi casa, de verdad, desde el principio, sin conocer a Inma, sin conocer a nadie. Y encima ella no es como nuestra jefa ni nada, es nuestra compañera.
Gerocultora, ¿no?
Yo hago de todo, Esperanza.
¿Peluquera?
Nosotros aquí hacemos de todo, yo soy una más. Al final sí que te encargas de, bueno, ayudas que necesiten, tema de médicos, citas de analítica, recetas, etcétera, etcétera. Pero además, pues si hay que echar una mano ayudando a levantar un abuelo, se levanta un abuelo. Si hay que llevarle al baño, se lleva. O sea, hacemos un poco de todo.
¿Cuántas personas componen la plantilla ahora?
Somos 9 personas trabajando ahora mismo, ¿vale? Somos 20
para atender la residencia.
A 20 abuelos, exactamente.
Gimnasio no puede faltar aquí, claro. Pues
no puede faltar. Nos hemos hecho con unas paralelas, tenemos ruedas, bicicletas y esta es la sala, además de donde ellos practican un poco de deporte, donde a veces se juntan un poco en intimidad para pintar. Eso ya fuera de las actividades del día a día. Ellas además, digo ellas porque son la gran mayoría, sí, mujeres, se vienen aquí y ellas con sus colores pintan, o de las fichas de estimulación cognitiva que les ha sobrado de por la mañana, se juntan aquí como, bueno, les falta el café y echar la tarde. Es un sitio como muy acogedor, no solo como gimnasio, sino como un sitio de un poco más de intimidad para cuando se quieren juntar aquí a charlar entre ellos.
Sí. Inmaculada, otra cosa que me gustaría destacar es que la residencia, este centro nuevo, flamante, que acabáis de estrenar, está en pleno casco urbano, al lado de la iglesia de Oliva de Plasencia, que es muy importante, ¿no?
Además, quería contaros eso como una actividad muy bonita. Y es que, gracias a que estamos en pleno casco urbano de Oliva de Plasencia, al lado de la iglesia, no puede faltar aquí un domingo que no vayan a misa. O sea, los domingos, sí o sí, ellos se agarran del brazo de Inmaculada o de la chica que esté en ese momento trabajando y se van a misa todos los domingos.
Sí, Marina está haciendo aquí manicura, pelicura,
sí, un poquito de todo.
Tienes lista de espera, veo aquí a varios. ¿Qué tal aquí, Ambrosio?
Ah, bien.
Menudo lujo, ¿no?
Sí. Haciendo
manicura.
Sí, claro.
Elisa, tú eres de...
Yo me he criado en Azabal. Pues yo... hago todavía ganchillo, con 91 años.
No he querido yo preguntártelo, pero mira, 91 años, ¿y no tienes problema de visión?
No, yo de nada.
¿Manejas muy bien las manos?
Sí.
Estábamos comentando, Inmaculada, que aquí por la tarde es como se juntan usuarios, usuarias y las visitas. Es como una reunión familiar ahí de gente del pueblo, porque la mayor parte de los usuarios son de aquí, de Oliva de Plasencia, y sus familiares están cerca, la mayor parte, ¿no?
Efectivamente, es una cosa que me gustaría mucho recalcar, y es el ambiente que se crea aquí en las visitas de por la tarde, que es cuando más gente viene. Se junta tanto residentes, familiares de residentes y vecinos del pueblo, que al final se ha creado una familia. Pero familia, de decirte que uno de ellos ya le está haciendo un top de ganchillo a la nieta de la vecina y tienen muy buen rollo en ese sentido. Y es que, ya te digo, que es como venir a casa de tu madre a sentarte un rato a echar un café. Y es bonito ver el cariño que se tienen entre todos. La gente del pueblo, que es que viene como si vinieran a su casa de verdad. O sea, no sienten que están viniendo a la residencia donde han dejado a su madre o a su padre, no. Sienten que vienen a echar el rato aquí, a ver si su madre ha terminado lo del ganchillo y a ver si la vecina ha venido y ha traído las uvas que tenía que traer. Y es más, además, si han pasado los contactos de teléfono, que eso es verídico también, a los residentes les hace estar muchísimo mejor. O sea, saber con tranquilidad que mi hija va a venir a las 6, que se puede ir a las 7:30 y que hemos estado aquí echando el rato como si estuviéramos en casa, es maravilloso. Por aquí tenemos el grupo de mujeres que ellas sí que participan en la estimulación cognitiva, ellas sí que hacen las fichas que sacamos todos los días, sí que están más activas en eso y es lo que más les gusta, ¿verdad, Isabel?
Bueno, Isabel, pues te veo con pasatiempos.
Pues nunca lo había hecho.
Y ahora, digas, y al final...
Y al final, pues Inma ya me traía también para dibujar y me traía también algún crucigrama o pasatiempos. Y luego pues he pintado las letras de las puertas. Así que aquí estoy muy bien. Me he venido yo por mi cuenta. Tengo dos hijos. Tengo en San Sebastián y otro tengo a 3 kilómetros de aquí. Y aquí estoy muy bien, muy contenta. Me tratan muy bien, la comida muy bien. Y como de todo, ya en casa no comiendo.
Y me está enseñando Inmaculada las uñas de Isabel, pintadas así de fusia, de rosa fusia. Pues
fíjate qué bonito.
Y te las ha pintado Marina.
Marina.
Pues hay que tener pulso, ¿eh?
Pero bueno, a todas, les han pintado las uñas a todas, que yo las veo y digo, madre mía, y estas mujeres están bien guapas.
Tenéis la suerte de tener aquí la iglesia.
Vamos a misa, nos llevan, nos traen y estamos estupendamente.
Y Luisa, que está aquí.
Ahora aquí por mis hijos, unas veces para allá, otras veces para acá y así alto.
Lo voy a decir, Luisa ha nacido en mi pueblo, aunque luego se fue muy jovencita, en Villar del Rey.
Sí, allí.
En la provincia de Badajoz.
Ya me he venido por aquí porque ya estoy sola en casa y para que no esté sola y que me quede aquí si estoy a gusto y ya veremos el tiempo.
Marciana, también aquí, de Plasencia.
Estoy muy bien. Sí. Echaron la solicitud y me cogieron enseguida y me dijeron que yo ya tenía aquí una plaza. Entonces, cuando la abrieron, pues vinimos a verla y entonces, bueno, pues nos gustó y estamos aquí. Como si fueran familia, ¿no? Y aquí no hay cuesta ni hay nada y vamos los domingos a misa y ahí a la iglesia.
Damiana
Fernández. Bien.
Y disfrutando de las instalaciones estas flamantes, ¿no? Nuevas.
Compañeras y todo eso.
Somos como una familia, sí.
La residencia tiene una única planta, ¿no, Inmaculada?
Sí, la residencia tiene una única planta, aunque hayas escuchado a algún residente decir ahora subo a la habitación, sí. Pues se refiere a subir porque cuenta con sus respectivas rampas. Entonces ellos cuando dicen subo a la habitación es porque suben la rampa para ir, pero es todo planta baja, como puedes observar.
Desde luego es un edificio que para una población como esta puede ser todo un referente.
Sí, ya lo creo que sí. Creo que, bueno, pues pueden tomar como punto de partida pues eso, un sitio en una localidad pequeñita como es Oliva de Plasencia, un sitio amplio, confortable para los mayores, jardines. Se puede tomar como ese punto de referencia para que deje de ser la residencia ese sitio oscuro de dos plantas con ascensor y todo un poco más frío. Entonces se puede tomar como un punto de referencia para eso, para que se vea una residencia como un sitio bonito donde pasar pues una estancia y no estar solo.
Y luego tenemos un espacio, claro, un espacio exterior aquí.
Sembramos unos naranjos que esperamos en su día frutos y que nos den sombra. Sí,
y,
sí, sí.
Bueno, aquí llama la atención, sobresale de esta planta baja la torre de la iglesia, tan impresionante.
Sí, 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 sí. Como yo digo, la residencia de las buenas vistas.
Ya por último, Inmaculada, es que la residencia de mayores de Oliva de Plasencia se amplíe duplicando como mínimo el número de plazas, ¿no?
Sí, la idea que tenemos es hacer otro módulo de habitaciones ampliando unas 28 plazas más, en las que serán habitaciones dobles como las que tenemos y alguna también individual. Es un proyecto que empezará en breve.
Inmaculada, ya por último decías que la residencia de mayores de Oliva de Plasencia ya tiene las 20 plazas ocupadas.
¿Sí?
Si hay plazas libres y bastantes en el centro de día, ¿no?
En el centro de día todavía queda alguna plaza disponible, tenemos actualmente 7. Y consiste básicamente en eso, la persona que viene al centro de día acude por la mañana y pasa el día con nosotros en las mismas condiciones que un residente, lo único que luego después de la cena ya no sigue, ¿sabes? Duerme cada uno en su domicilio. O sea que de momento para centro de día sí que hay disponibilidad.
Y lo ideal es que, bueno, que la persona interesada, familias interesadas, que se pongan en contacto con vosotros, con el Ayuntamiento de Oliva de Plasencia.
Primeramente con el Ayuntamiento de Oliva de Plasencia y ellos nos trasladan a nosotros la solicitud.
Gracias, Inmaculada Mendo David, que es la directora de esta residencia y centro de día de Oliva de Plasencia.
Muchísimas gracias a vosotros, Esperanza, me ha encantado pasar este rato contigo.
Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas.
Nosotros sí, nos vamos, nos marchamos, porque termina ya Palabras Mayores por hoy. Comienza el informativo Última Hora, muy pocos minutos, a las 8 en punto de la tarde. Y regresamos mañana a partir de las 7 y 5. Gracias por habernos elegido.
No sé vivir, y por eso me intimidas compartir. Amenazas olvidarme, pasas noches sin besarme, me castigas al no amarme una vez más. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas, pero nunca llegas a la puerta o la cierras cuando yo la dejo abierta. Sabes lo que yo siento por ti, y por eso te aprovechas tú de mí. Al jugar con mi cariño, al tratarme como un niño, al ponerme en penitencia porque sí. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas. Vives preparando tu equipaje y me juras que has comprado tu pasaje. Siempre estás diciendo que te vas. Con paciencia yo te escucho sin hablar, pero un día yo me enojo, a mi amor cierro los ojos, quiero ver si realmente tú te vas.